Buenos Días Madrid. Dirige Eli del Valle. Presenta Nieves Ortiz.
Buenos días, Madrid. Son las 10 y 7 minutos de la mañana. Les habla Nieves Ortiz y les voy a estar acompañando desde hoy y durante todo el mes de agosto a diario en este programa Versión Fresh. Juntos vamos a disfrutar de este Madrid que siempre está de actualidad y que está abierto por vacaciones. Unas vacaciones que, como en el caso de Servidora y de muchos de los que nos escuchan, han terminado, algunos luciendo morenito, y que otros tantos acaban de comenzar o que van a empezar en breve. Los que no paran de momento son nuestros políticos. En el Ayuntamiento de la capital hoy está previsto que el Pleno apruebe el macroproyecto Madrid Nuevo Norte. La rebautizada Operación Chamartín, que se bloqueó hace ya 26 años y que solo el proyecto supera ya en tiempo las obras del Monasterio del Escorial, tan nombradas. Si fuese una película, podría llamarse sin tapujos La Historia Interminable. Enseguida vamos a estar por la zona, por allí pues San Martín, para conocer la opinión de los madrileños. Vamos a hablar con Vicente Pérez Quintana, de la Federación de Asociaciones de Vecinos, que junto a Ecologistas en Acción se van a concentrar a las 11 en el consistorio en contra de este plan, para el que presentaron 3.500 alegaciones. Les daremos los detalles de la que será la mayor operación urbanística de España en los próximos años, que se articula en el soterramiento de las vías del tren y que se extiende desde la Plaza de Castilla hasta los distritos de Las Tablas y de Monte Carmelo. Las cifras en puestos de trabajo, de viviendas, de comercio, son auténticamente mareantes. La que tiene una historia interminable por la experiencia que aglutina es Tatiana Solovieva. Es bailarina, es productora de espectáculos protagonizados por compañías internacionales de ballet ruso. Lleva en nuestro país 30 años y hoy viene a visitarnos.
Bueno, he venido a España en el año 90 como artista en el Teatro Musical de Moscú de Vladimir Nazarov, y desde el 92 estoy preparando giras, y desde 1995, desde septiembre, trabajo con el Ballet Imperial Ruso. La primera gira del Ballet Imperial Ruso la tuvimos en Madrid, en el Teatro de la Aguada, en el mes de septiembre del 92. Y a partir de allí, el Ballet Imperial Ruso es la compañía, yo creo que más querida de todas las compañías que pasan por España del ballet ruso.
Pues vamos a hablar con Tatiana de su trayectoria, de obras como El lago de los cisnes, que estos días se escenifica en el Teatro EDP Gran Vía. Y también vamos a tratar el TDAH. Dicho así, igual no les suene, pero si les hablo del déficit de atención y la hiperactividad, seguro que sí. Afecta al 5% de los peques, esto es uno o dos niños por aula. Hablaremos con Teresa Moras en un ratito, que es presidenta de una asociación que lucha por conseguir que se costeen los fármacos de este trastorno, que suponen gastos al mes de hasta 400 euros. En nuestra tertulia social van a estar por aquí Charo Zarzalejos y Carmen Tomás para tratar temas como la trata. Mañana es el Día Mundial contra esta lacra y se conmemora poco después de que el Supremo haya ratificado una pena de 40 años de cárcel para tres mafiosos que explotaban a mujeres en clubes del Terne. APRAM lanza una campaña bautizada Yo también doy la espalda a la trata, y vamos a hablar con Rocío Mora, su coordinadora. La mayoría de las víctimas son nigerianas, mujeres que ven sus sueños convertidos en auténticas pesadillas.
Me siento vigilada y controlada. Mi sueño al final no salió como yo pensaba. Tenía un sueño para ser costurera internacional. Deseaba tanto, tenía una oportunidad. Esto fue mi error. Aquella noche en la ceremonia de vudú estaba mi madre, la amiga de mi madre y la mujer que tiene una hermana en Europa, que había enviado dinero para hacer realidad mi sueño. Esa era mi madame.
Bueno, pues también vamos a hablar no solo de este tema en tertulia, sino de otros. El Dioni hoy está cumpliendo su 30 aniversario del robo del furgón con el que se marchó siendo vigilante jurado de una compañía de la que se llevó 300 millones de pesetas y con los que acabó fugado en Brasil. Más de 100 millones siguen sin aparecer. Disfrutó de una vida de excesos, explotó su personaje al máximo y se atrevió hasta a cantar.
Recordando aquello voy y me río. Mejor eso que llorar con tremendo lío.
Bueno, pues recordaremos esa figura y hoy tenemos también consultorio de nutrición con la especialista Marina Reina. Haremos segunda parte para elaborar un menú semanal saludable y fácil. Si tienen alguna duda o cuestión para esta sección o para cualquier otra y si quieren dedicarle una canción a alguien, ya saben que pueden ponerse en contacto con nosotros en este número.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Bueno, pues ese es el número. Empezamos así este 29 de julio. Es el Día Internacional del Tigre. Hemos venido con fuerza algunos, rugiendo, así queremos empezar. Una fuerza que nos llega también por parte de Eli del Valle, a la que queremos mandar un beso muy, muy especial. Así que vamos a arrancar. No se nos vayan, que estamos con ustedes hasta la 1 de la tarde. Prometidos de deuda, les contábamos que nos íbamos a acercar hasta la zona de Chamartín, donde hoy está previsto que el Ayuntamiento de Madrid dé por fin luz verde a ese macroproyecto urbanístico que ahora se llama Madrid Nuevo Norte y que abarca toda esa zona, soterrar las vías del tren y sobre todo vertebrar a través de la calle Agustín de Foxa toda esa zona que quieren revitalizar con nuevos comercios y también con viviendas. Han pasado ya 26 años desde que se pusiese sobre la mesa la idea de regenerar de esta manera el norte de la capital, con ese proyecto que hoy se pone encima de la mesa en el pleno del Ayuntamiento, como les digo, y que cómo acogen allí en la zona donde nos espera Jesús Clemente con la cobertura técnica de Ángel Silgo. Jesús, buenos días.
Buenos días, Nieves, desde la calle Agustín de Foxa, el eje que va a vertebrar, o que previsiblemente va a vertebrar este Madrid Nuevo Norte, antigua operación Chamartín, que 25 años después ha hecho falta un cuarto de siglo para, insistimos, de manera previsible, se apruebe esta mañana en pleno. No solo han hecho falta 25 años, ha habido, fíjate los números, 3.500 escritos de alegaciones vecinales, un desfile de decenas de responsables políticos del ámbito local, regional y nacional, de todos los colores. Pues bien, como decimos, hoy por fin, esta mañana y al fin, los vecinos parecen respirar tranquilos, al menos los que hemos preguntado, porque ese consenso que se podría alcanzar con los votos de PSOE y Vox aún en el aire, sabemos que PP, Ciudadanos y Más Madrid ya han dado el sí. Si se da al final ese consenso institucional, decíamos, parece que también va a tener su reflejo o está teniendo su reflejo en las calles, no así en las asociaciones, pero sí en las calles. Hemos preguntado esta mañana y, como decimos, todos a favor de Operación Chamartín, todos abrazan el proyecto Madrid Nuevo Norte.
No, estoy muy enfermado porque la verdad es que no hace tiempo que no oigo las noticias.
Que después de 25 años sí se va a aprobar. Va a ser una mejora, yo creo que total para el barrio.
Sí, sí, por supuesto que estoy a favor, porque pienso que remodelar la zona y potenciar esta zona está muy bien.
Estoy informada y estoy a favor del proyecto, me parece bien, pues porque creo que va a traer riqueza a la zona y se va a desarrollar mejor la zona norte y, bueno, creo que va a ser positivo.
Pues me parece muy bien, sí. Sí, creo que es necesario. Y bueno, pues después de 25 o 30 años, pues lleva sin duda.
Es necesario para la zona.
No conozco el detalle del proyecto, pero en teoría es mejor para la zona. Bueno, eso sí, teoría sí.
Pero también hay escepticismo. Sigue habiendo voces a favor. Por más que hemos preguntado, no hemos encontrado una sola voz que diga, que se queje, que lamente que esta operación pueda por fin salir adelante. Sí hemos encontrado escepticismo y un poquito de hartazgo entre los vecinos a propósito de las promesas. De la promesa que nunca llegó de Operación San Martín a cambiado el nombre, la operación que nunca llegaba de Madrid Nuevo Norte. Los vecinos nos hablaban de un hartazgo debido a la función política. Ellos decían que habrían llegado a un acuerdo antes que los políticos, pero que no obstante celebran que llegue. Como decimos, escepticismo, todos mirándonos de reojo, todos preguntándonos y repreguntándonos, ¿estás seguro de que esta mañana se va a aprobar en pleno? Nosotros cumplíamos nuestra labor informativa, creemos que se llevará a pleno y se aprobará de manera consensuada, pero no lo sabemos. Eso, dejarlo en el aire, ya otra vez les ha hecho sospechar y les ha hecho repreguntarse, pero como decimos, vamos a escucharles si esperan que se apruebe y esperan que por fin, un cuarto de siglo después, Madrid Nuevo Norte vea la luz. Les oímos.
Es una operación que lleva mucho, mucho tiempo parada y la verdad es que creo que le daría otro aire a la zona.
Bueno, espero que esta vez sí que se apruebe, porque llevamos, ya digo, 25 años aquí, yo llevo viviendo 38 y llevo yendo lo de la operación Chamartín, ni se sabe. Nos va a quedar una zona preciosa.
Porque va a crecer la zona, esto está muerto, la zona que es de dinero y está muerta.
Dicen que sí, que lo van a hacer, lo que yo no sé si será verdad o no, porque lo han parado varias veces.
Yo creo que ya está bien, yo llevo aquí 29 años y porque lo remolen un poquito, yo creo que está bien.
Hay que recordar las cifras que da el ayuntamiento. Habla de que se construirán 10.500 viviendas, se van a crear más de 200.000 puestos de trabajo y muchas más cifras y mucho más infraestructura que recoge este proyecto. Por ejemplo, remodelar la estación de Chamartín, crear también espacios, zonas verdes para dar un poco de aire a la zona norte de Madrid. Todo eso, dicen desde el consistorio, hemos escuchado muchas voces a favor, pero también, como sabéis, como venimos contando también en Onda Madrid desde hace días, hay mucha oposición, hay una fuerte oposición por parte de diversas organizaciones, asociaciones y entidades vecinales. De hecho, algunas de ellas, en apenas una hora, casi menos, 40-50 minutos, han convocado una rueda de prensa para detallar por qué, el porqué de esta oposición, todos los aspectos y carencias que ellos encuentran en la operación Chamartín, e incluso algunos, como Ecologistas en Acción y Plataforma Zona Norte, han advertido y han avisado de que lo llevarán a tribunales el caso, lo denunciarán, además de secundarlo con movilizaciones. Eso será a las 11, eso será desde el ámbito más asociativo y más organizacional, pero repetimos, insistimos, si lo habéis escuchado, en las calles, en esta calle Agustín de Foxá, una de las principales que se verá afectada por el proyecto Madrid Nuevo Norte, hemos encontrado muchas voces favorables y celebración de que por fin, al fin, 25 años después, Madrid Nuevo Norte pueda comenzar a ser una realidad.
Gracias, Jesús Clemente. Bueno, pues es el pulso, el sentir de esas personas a las que ha tomado testimonio nuestro compañero en relación a esa rebautizada operación Chamartín. Saludamos ya a Vicente Pérez Quintana, que es responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRAM, de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Vicente, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, nos contaban, y de hecho está convocado, que a las 11 de la mañana ustedes, junto a otras asociaciones como Ecologistas en Acción, se vayan a concentrar dentro de un rato, a las 11, que es cuando está previsto efectivamente que comience ese pleno en el Ayuntamiento de Madrid, para mostrar su malestar en relación a este proyecto, para el que, recordamos, ustedes ya presentaron hace 7 meses, estando Manuela Carmena en el Gobierno, 3.500 alegaciones a este proyecto. ¿Cómo está ahora la situación, el motivo del que ustedes les haga ir a concentrarse allí hoy al Ayuntamiento de Madrid? ¿Cuál es exactamente?
Bueno, nuestras razones hoy siguen siendo las mismas que hace 7 meses. Entonces denunciábamos, y hoy seguimos denunciando, que el 80% del suelo de la operación Chamartín es público, pero solo el 20% de las viviendas tienen algún grado de protección. La inmensa mayoría de las viviendas son viviendas libres, viviendas de lujo, viviendas a las que buena parte de la juventud madrileña y de las personas que tienen necesidad de vivienda no van a poder acceder, ¿no? Una segunda razón, para nosotros fundamental, es que este suelo se le vende al BBVA a mitad de precio, a mitad del precio de mercado. Esto nos parece un auténtico escándalo, nos parece un regalo. Además, el BBVA no solo no va a pagar esa cantidad ahora, sino que dispone de 20 años para pagarla. En tercer lugar, nosotros estamos de acuerdo que en esa zona hay que desarrollar una operación, por supuesto que sí. Creemos que hay que construir vivienda social, creemos que hay que construir zonas verdes, creemos que hay que hacer dotaciones. Nadie defiende que la zona se quede como está, pero entendemos que hay que hacer un esfuerzo para cubrir las necesidades de la ciudad. Y entre las necesidades de la ciudad también está el sur de Madrid. No puede ser que toda la inversión pública, todas las actuaciones importantes se hagan en el norte, olvidando el sur, que es donde hay más paro, donde hay más analfabetismo, donde hay más problemas sociales.
Vicente, última hora, porque nos acaba de llegar efectivamente que el Ayuntamiento ha aprobado ya en ese pleno por unanimidad, es decir, que estamos hablando de todos los grupos políticos que hay con representación en el Ayuntamiento de Madrid, ese proyecto, el Madrid Nuevo Norte. Por lo tanto, se van a concentrar en las puertas, van a seguir con esa concentración. Ya está aprobado, ¿eh? O sea, dígame primero la valoración que hacen a esta aprobación, ya estaba previsto, o sea, esto iba a pasar. ¿Van a seguir manteniendo ese pulso o cuál es ahora el siguiente paso que ustedes van a tomar?
Nosotros lo que hemos convocado hoy en las puertas es una rueda de prensa, no una concentración. Uh-huh. Por supuesto que la rueda de prensa la vamos a mantener. Esta aprobación tiene ahora que pasar a la Comunidad de Madrid, que es la que da la aprobación definitiva. Por tanto, todavía queda bastante tiempo por delante para que esta operación esté aprobada.
Vicente, este se le escucha momento un poco mal. No sé si es por... Sí.
A ver. Digo, que la aprobación definitiva la dará la Comunidad de Madrid dentro de bastante tiempo. Aquí hoy lo que se hace es una aprobación provisional. En el momento que esta operación tenga la aprobación definitiva de la Comunidad, si es así, nosotros iremos a los tribunales.
Uh-huh. En el momento en el que la Comunidad entonces dé el visto bueno, ¿ustedes creen que va a haber alguna traba para que esto ocurra?
En el momento que la Comunidad de Madrid dé el visto bueno, si lo da, nosotros iremos al contencioso y tengo noticia de que irá otra gente también que siente que sus intereses están lesionados. Por tanto, a esta operación todavía le queda mucho, mucho camino por andar.
Ustedes, además, no es que estén en contra de todo el proyecto, sí que estiman que es necesario para vertebrar parte de esa zona, ¿no?, del norte de Madrid y del sur, como decía, este proyecto, pero consideran que lo que sobre todo se debe hacer es primar más la vivienda pública, como decía, y favorecer también otras zonas de ese suelo público, ¿no?, a la ciudadanía.
Por supuesto. Creemos que hay ahí espacio suficiente para hacer una operación en la que se construya vivienda social en alquiler, en la que se cubran los déficits dotacionales de los barrios que ya llevan ahí existiendo 50, 60 años y más. Creemos que es importante desarrollar una potente zona verde que una esa zona con el Pardo. Creemos que es importante no sobrecargar la zona, dado los problemas de movilidad que ya sufre todo el norte de Madrid, etcétera, etcétera.
Bueno, pues es la última hora. Madrid ha aprobado por unanimidad el Ayuntamiento de Madrid Nuevo Norte después de 26 años, Vicente. Es que este plan parecía que no iba a llegar nunca. De hecho, escuchábamos Jesús Clemente, nuestro compañero, se ha acercado a la zona, que, por cierto, la acogían algunos o bastantes con escepticismo, pero también con los brazos abiertos. Están deseando que aquello ya pues tome un pulso distinto, que se regenere, porque es una zona que ahora mismo, la verdad, tiene bastantes suelo público en desuso, la zona de las vías del tren de Chamartín, que estamos hablando, Vicente, de una superficie bastante elevada y que esto, una de las cosas que dicen desde el Ayuntamiento y las empresas que están avalando el proyecto es que también va a dar muchos puestos de trabajo para la ciudadanía.
Comparto completamente las opiniones de las personas que han hablado. Esa zona no se puede quedar como está. Esa zona hay que regenerarla, en esa zona hay que hacer algo, hay que levantar viviendas, hay que levantar oficinas, hay que levantar equipamientos. pero no estoy de acuerdo, no estamos nada de acuerdo con la operación tal y como está planteada, que nos parece un pelotazo urbanístico a favor del BBVA.
Bueno, pues con ese testimonio nos quedamos. Estaremos pendientes en cualquier caso de esa rueda de prensa que ustedes tienen prevista a las 11 de la mañana, que llegará ya con ese titular de que ha sido aprobado por unanimidad por todos los grupos del Ayuntamiento de Madrid, ese Madrid Nuevo Norte, a expensas ahora de saber, porque la pelota está ahora en el tejado de la Comunidad de Madrid, cómo se resuelve este proyecto y si finalmente ya empieza las obras que estarían previstas para el año que viene, finales del 2020, y que van a durar pues casi como el proyecto hasta el 2034, creo, ¿no, Vicente?
Bueno, esas son las previsiones y yo creo que van a durar bastante más. Pero solo permítame recordarle una cosa. Ya en 2011 esta operación se aprobó, ¿eh? En 2011, y la pararon los tribunales.
Sí, es cierto. Vicente Pérez Quintana, responsable de Urbanismo y Vivienda de la FRA, muchísimas gracias por atendernos y seguiremos sin duda la evolución de este caso. Gracias.
Gracias a ustedes.
Hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Me aburro.
¿Fines de semana aburridos? ¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Campamentos de verano? Club Las Encinas.
¡Venga, vamos a verlo!
En verano, el partido de la una permanece abierto por vacaciones. Las pretemporadas, los fichajes, los amistosos, las grandes competiciones internacionales. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, os seguimos contando toda la actualidad del deporte madrileño en el Partido de la Una. En verano abrimos por vacaciones.
Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Llegamos a las 10:30 de la mañana, siguen en la sintonía de Onda Madrid. Buenos días, Madrid. Y durante este mes de julio, tanto esta casa como Telemadrid se unen a la visibilización del TDAH. Este trastorno es el que tiene que ver con el déficit de atención y la hiperactividad. Y en concreto vamos a hablar de una recogida de firmas que se ha iniciado con el fin de que todas las personas que necesitan tratamiento farmacológico de por vida y que no son todas, sean incorporadas al sistema de salud como cualquier otro crónico, con un descuento del 90%. Hablamos ya con Teresa Moras, que es la presidenta de ASDA, que es la Asociación de Afectados por este Trastorno de Hiperactividad y Déficit de Atención. Teresa, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, antes de nada, para que la gente sepa de lo que estamos hablando, porque hay gente que incluso puede llegar a tener dudas, ¿no? ¿Es mi niño o mi niña inquieto? ¿Tiene algún trastorno, ¿no?, relacionado con la hiperactividad? ¿Le veo distraído, distraída? ¿Qué síntomas son los que uno puede ver para detectar que efectivamente un pequeño o una pequeña, porque sobre todo estamos hablando, Teresa, que esto afecta particularmente a los niños y las niñas, pues hacen saltar, ¿no?, la alerta, la voz de alarma? Este niño igual es hiperactivo.
Bueno, hay una serie de sintomatología que es troncal, que es la dificultad atencional, la hiperactividad y la impulsividad, que en un grado en el que no se produzca un trastorno, pues puede ser un poco como el de todos los niños. Lo que ocurre es que a partir de un tiempo determinado, evidentemente quien tiene el trastorno se va significando en una serie de circunstancias, como es precisamente por la dificultad atencional en la educación, en muchos en la conducta, pero
Teresa,
es mucho más que todo esto. Sí.
Te voy a decir, porque me están diciendo, yo a ti te escucho un poco mal, yo no sé si es porque estás en alguna zona, si te pudieras mover un poquito, quizás, porque a mí me está costando entenderte, hablando precisamente del déficit de atención de la hiperactividad. Volvemos a preguntarte sobre eso, ¿cuáles son los síntomas que nos hacen ver o detectar que un niño o una niña puede tener este tipo de trastornos?
Bueno, que como comentaba, si no me has escuchado antes, era la sintomatología troncal, digamos, que es la dificultad atencional, el déficit de atención, que es precisamente por la dificultad atencional, la impulsividad y la hiperactividad motora. Pero bueno, que esto puede ser común a muchos niños siempre y cuando el trastorno no dé problemas. Pero el verdadero problema es cuando se tiene un trastorno y esta sintomatología se considera como trasto, como cualquier otro tipo de circunstancia, y no se le pone atención al problema.
Estábamos hablando de esa recogida de firmas que estáis haciendo desde vuestra asociación, con la que pretendéis que las personas que tienen este trastorno, y que además estamos hablando de unos gastos mensuales, ¿no?, de los medicamentos que se utilizan para este trastorno, bueno, pues tengan una subvención y que se coste prácticamente la totalidad de estos fármacos. ¿Cómo va la campaña? ¿Qué es lo que estáis haciendo exactamente, Teresa?
A ver, es que en realidad este trastorno puede o no puede necesitar medicación, pero en aquellos en que lo necesita, porque no solamente esto, ¿no?, pues tratándose de un diagnóstico crónico, como en todas las patologías que es un diagnóstico crónico, lo que estamos pidiendo es el punto negro como tratamiento continuado, no solamente en niños, sino en la edad adulta, como se ha hecho con otras patologías de carácter, digamos, más sanitario. Pero evidentemente esta recogida de firmas sigue. Ahora también vamos a ver si responden a esto, porque ya esto se viene solicitando desde hace bastante tiempo. Uh-huh. Y no solamente las familias tienen que aguantar el tema de la medicación, digamos que es por todas las dificultades que tiene el niño, tanto a nivel educativo como conductual, pues también nos tenemos que gastar el dinero en terapias que desde luego tampoco nos la subvenciona nadie. Uh-huh. Y de hecho, cuando dan las becas para el alumnado con necesidad de apoyo educativo, en el que estamos incluidos desde la LOLCE, en el artículo 71.2, pues resulta que es que desde el 2013 nos vienen discriminando, porque cuando sale la normativa, solamente se puede aplicar esta subvención de becas para este alumnado cuando tienes una discapacidad o un trastorno grave de conducta. Y no todos los niños ni todas las personas que tienen esta patología puede tener cualquiera de las dos cosas. Uh-huh. Se ha tratado, y claro, y entonces esto no solamente por la medicación, sino todo esto encarece a las familias el poder llevar a cabo toda esta situación de discriminación, tanto a nivel sanitario como educativo.
Claro, ¿de qué manera afecta a un niño, una niña, un joven este trastorno en su vida diaria?
Pues lo que es al propio interesado en todo, ¿no? Como suelen decir, no se les entiende, se les estigmatiza cuando tiene el trastorno. luego dentro de la familia se produce una disrupción de la vida cotidiana, porque no todos los padres estamos preparados para saber que tenemos un hijo con un determinado problema, y tanto al niño como a la familia tenemos que empezar a profesionalizarnos para saber cómo lo tenemos que tratar y pues, luego poder decir a los demás las necesidades que tiene el niño. Pero no solamente el niño, porque ese es cuando está diagnosticado en principio en la edad temprana. El problema es que un diagnóstico más tardío, que suele ser en la adolescencia, ahí ya se ha producido una disrupción de toda su vida educativa, incluso de más. Pero vamos, sobre todo, o sea, la disfunción que se produce a nivel educativo y familiar.
Pues estaremos muy pendientes de cómo evoluciona esta campaña y de cuáles son las noticias en relación a estas demandas, ¿no?, que venís haciendo sobre el TDAHA. Ya saben que Telemadrid y Onda Madrid se unen a la visibilización de este trastorno de hiperactividad y déficit de atención, y le agradecemos mucho a Teresa Moras que haya estado con nosotros para hablar de este trastorno. Gracias, Teresa, y que vaya bien.
Gracias a vosotros.
Un beso, hasta luego.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Supermarchoso, Sergio Aguilera, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días, Nieves, ¿qué tal?
Porque bueno, nos has traído canciones dedicadas. Estamos todo el verano hablando de esa música que alguien quiere dedicarle a otro alguien y que tienen un canal directo para comunicarse con nosotros.
Eso es, y ese canal, ese número de teléfono con el que pueden contactar con nosotros, nos pueden escribir o mandar una nota de audio, es el 628-091-117. Y bueno, para toda esa gente que le quiera dedicar una canción a su persona especial, a algún familiar, algún amigo, a su pareja. Y bueno, esta canción que escuchamos, que es la de ellos, uno de los temas del verano, de los que más está sonando en estos meses, es el de ellos, que nos lo pide Miguel porque se lo quiere dedicar a sus amigos, ya que les recuerda a la noche de San Juan que pasaron juntos este año en Alicante, y bueno, se la quiere dedicar a todos ellos.
Bueno, pues vamos a escucharla y vamos a compartirla. Gracias, Miguel, por ponerte en contacto con nosotros. Y para tus amigos, recordando esa noche de San Juan, ahí va este tema de ellos.
Suéltame en banda, que esta es mi vida. La vida es solo una y hay que vivirla. Suéltame en banda, que esta es mi vida. La vida es solo una y hay que vivirla. Ellos me quieren ver atrás. Les pide a lo va a matar. Me quieren ver atrás. No quieren verme progresar. Me quieren ver atrás. Pero no se les va a dar. Me quieren ver atrás.
Bueno, pues así ha terminado la canción, dedicada, ya saben, de Miguel a sus amigos, esta canción de ellos, Sergio, pero te están llegando más, así que a lo largo del programa y durante todos los días vamos a ir recibiendo esas.
Eso es, que nos sigan enviando canciones dedicadas, porque el verano no se puede entender sin música, así que ya saben, que nos escriban, que nos manden algún audio al 628-091-117.
Bueno, pues no te vayas tú tampoco muy lejos, vamos a seguir hablando de música, de la música relacionada con la danza, con el baile, y vamos a tener una invitada muy especial a la vuelta de la publicidad, Tatiana Solovieva, que nos va a transportar, sin duda, a la Rusia del baile, que nos trae también ahora aquí a Madrid y en la que no puede faltar el Lago de los Cisnes. ¿Tú eres muy de danza? ¿Te gusta ir a este espectáculo?
Yo la verdad es que de danza entiendo poco.
¿Sí?
Y he visto pocos espectáculos, por no decir que ninguno.
Bueno, pues ahora ya verás. Uy, Tatiana, cuando entre, te va a poner las pilas, ya verás. Bueno, no te vayas, Sergio, y no se vayan ustedes. Publicidad y seguimos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
¿Quieres actividades deportivas para todos? Club Las Encinas. ¿Quieres disfrutar de la naturaleza? Club Las Encinas. ¿Quieres ludotecas y actividades infantiles? Club Las Encinas. ¿Quieres campamentos de verano? Club Las Encinas. ¿Te has preguntado qué quieres tú para tu familia? Imposible encontrar un club que te ofrezca más por menos. Clublasencinas.es.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú.
Más parque infantil, porque hay muchos niños aquí.
Gente que quiere estar bien informada.
Ha habido en su día algún atraco, alguna cosa, porque era una calle muy oscura.
Que quiere contrastar las opiniones.
Yo es que en esto del tema de los, del uso,
yo creo que sí lo es.
Que quiere saber lo que pasa.
No sé si saben ustedes, que lo sabrán, porque en la noticia se producía esta mañana que el número de parados registrados...
En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones.
Que nos hable, Gloria, que la tertulia tiene que ir, pero tiene que ir, o sea que yo no...
El Enfoque, de 8 a 12 de la noche, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
A nuestro compañero Sergio que él nunca había ido de momento y por ahora a ningún espectáculo de danza. Esto es incorregible porque para eso está aquí Tatiana Solovieva, para introducir a esa gente que todavía no se ha acercado precisamente a ese mundo de la danza, ¿no? A que se acercan, que se atrevan, porque es verdad que hay mucho aficionado y mucha gente que, bueno, no se pierde ningún espectáculo, pero todavía nos queda pendiente esa tarea de, sobre todo a los más jóvenes quizás, Tatiana. Buenos días, Tatiana.
Buenos días.
Que te he introducido así porque me decía Sergio eso. Digo, ya verás cuando entre Tatiana, te va a decir, bueno, ¿cómo es esto de que todavía no has visto ningún espectáculo de danza, no?
¿Cómo es esto que no has visto todavía ningún espectáculo de danza? Mañana mismo te invitamos a verlo, ¿vale?
Claro, mañana mismo. El Lago de los Cisnes, por ejemplo, sí, en el Teatro EDP Gran Vía, que escuchamos parte de ese vals, ¿no? Que envuelve este espectáculo que ahora está aquí en Madrid y del que, bueno, Tatiana Solovieva Producciones está detrás de todo esto y de otras compañías de ballet ruso, ¿no?, a nivel internacional.
Muchas compañías, y ahora, bueno, hablando de Gran Vía, que nos queda última semana, que aprovechen el Lago de los Cisnes, ya llevamos 4 semanas, uh-huh. Hemos hecho el Lago de los Cisnes, la Bella Durmiente, y es la última semana que queda el ballet, se va.
No puede irse sin que Sergio y otros tantos pierdan la oportunidad de ver esta obra maestra, porque sin duda es una obra maestra. Hablamos del ballet ruso en España, Tatiana, que está ligado sin duda a tu nombre. ¿Llevas 30 años aquí afincada en nuestro país?
Bueno, casi 30.
Casi
30. Yo vine a España el 1 de mayo de 1990.
Bueno, ¿y cómo fue ese día? Nada más llegar, de repente, venías de los Urales.
No, yo estaba estudiando y trabajando en Moscú. Yo en Moscú estudié la carrera de musicología y después estuve trabajando en el teatro musical de Moscú, de Vladimir Nazarov, una compañía fantástica. Adoro esta compañía, aunque ahora ya no exista. Entonces, el día 1 de mayo llegamos a Reus, a Salou, nos alojaron en Salou, en Reus, en el Teatro Fortuny, estuvimos haciendo nuestras primeras dos giras, dos actuaciones en España. Uh-huh. Espectacular.
Y sol, playa. De aquí ya no me muevo.
Bueno, después volví varias veces a España, sí, más como artista. Y, sí. Bueno, después las historias de la vida te llevan por unos caminos que no esperas. Yo no esperaba venir a España, yo estaba muy bien en Moscú, yo vivía, me gustaba. Todo lo que estábamos haciendo, estábamos con en los escenarios más importantes de Moscú, viajando por el mundo. La tele nos sacaba todos los días. La gente que iba detrás de nosotros para hacer fiestas, recepciones. Entonces yo no tengo ninguna queja de mi vida en Moscú, al revés, era una vida maravillosa. Entonces aparecer aquí como que era bastante inesperado para mí.
Y de repente, bueno, vamos a empezar por los orígenes, porque Tatiana lleva ya muchos años dedicada al mundo del ballet, de la danza, pero desde chiquitita decías que te habías introducido en el mundo de la música. ¿Y cómo fue ese salto? ¿Estaba relacionado? De pronto, ¿cómo aparece el arte en tu vida?
Bueno, es bastante normal en Rusia que cualquier niño estudie, aparte del colegio, algo más. Algunos van a las escuelas de deportes, otros a cualquier tipo de arte. Entonces vemos los resultados, porque tenemos tan buenos patinadores o nadadores o cualquier otro ámbito de deporte, de arte, de ciencias, porque los niños desde pequeños, aparte de estar horas en el colegio, van a otra escuela. Entonces a mí me apuntaron, mis padres, yo todavía no tenía ni idea, tenía 6 años, me apuntaron a la escuela de música. Era una escuela coral, donde teníamos un coro, orquesta, danza, pero claro, cada parte estudiaban por separado. Yo estudiaba en la escuela coral, donde teníamos 8 horas semanales de coro, 2 horas de piano, 1 hora de solfeo, 1 hora de historia y música, y actuaciones periódicamente. Pero como delante de nosotros siempre bailaban los chicos de la escuela de danza, con nosotros cantando, ellos bailando, yo tenía muchas ganas de apuntarme allí también, y me apunté. Y un año estaba intentando compaginar las dos escuelas, pero es que es imposible, tantas horas en una escuela no te da tiempo para estar en otra escuela en el mismo tiempo, entonces las clases eran en la misma hora y tuve que elegir uno u otro, y al final me centré en la música. Durante 17 años estuve estudiando la música, llegué hasta terminar la carrera universitaria como musicóloga, y así estoy en la música, pero la danza desde pequeña la adoro.
Y ahora, produciendo esa cantidad de espectáculos, estamos hablando de compañías de ballets internacionales importantísimas que dan la vuelta al mundo, que recalan en Madrid, ahora ya saben ustedes, el Lago de los Cisnes, no se lo pueden perder, pero hay muchísimos espectáculos que pasan por tus manos, por tu cabeza, que gestionas. Esto es una locura, claro.
No, como dicen que hay que elegir como profesión lo que te gusta y nunca tendrás que trabajar, esto es lo que hago yo.
Aunque dicen que, bueno, tú me lo decías ahora cuando entrabas, para mí no es trabajar, es disfrutar, ¿no? Es
claro.
Tener la suerte de dedicarte a algo que te apasiona tanto, que al final, bueno, no deja de ser trabajo, pero que es importante.
Tengo que hacer muchísimas cosas para que estén a gusto todos, y los espectadores, y los gestores de los teatros, y los artistas. Entonces, encajar todas estas partes es muchísimo trabajo. Pero es que yo traigo a España solamente los espectáculos que me encantan. Si no me llama atención un espectáculo, yo no trabajo con él. Yo lo puedo ir a ver, aunque sea a Londres, donde sea, lo miro y que se quede allí. Uh-huh. Si yo traigo algo a España, es porque lo quiero traer, porque quiero estar al lado de estos artistas, porque quiero compartir estas emociones con el público que quiero, porque yo conozco bastante bien el público español, llevo ya muchos años trabajando aquí, escucho los comentarios, sé lo que quieren.
¿Qué dicen los españoles del ballet ruso?
Siempre están diciendo que es una maravilla, que hay que desarrollarlo más, hay que promocionarlo más, porque esto es cultura, lo que estamos haciendo es el auténtico arte. Bueno, si comparas lo que puedes ver en general por allí, yo no quiero decir que en España no hay espectáculos maravillosos, hay espectáculos muy buenos, maravillosos, y artistas fantásticos, pero si miras en general lo que hay en los teatros, hay muchos humoristas, hay muchas cosas que son del día a día. No todos tienen muy alto nivel intelectual, muchas veces es algo más de reírse un poquito por debajo de la cintura.
Como la evasión, vamos a irnos a divertir un poco, dejamos el trabajo atrás, sí. Pero claro, la cultura no está reñida con esa evasión, o sea, ver un espectáculo de estas características, ¿no? Con esos profesionales, esas bailarines, esos pues están dedicados en cuerpo y alma, nunca mejor dicho, ¿no? Para el disfrute de la gente que lo está viendo, porque es un espectáculo para el que, bueno, hay mucho trabajo detrás, no solamente los que brillan, ¿no?, por su protagonismo ahí en el escenario, sino todo lo que tú también sabes y hay que controlar, que son los teatros, la escenografía, la música, las luces, el vestuario, el maquillaje. viaje. Todo eso hay que valorarlo y yo creo que es importantísimo que la gente lo descubra si todavía no lo ha descubierto y que lo siga disfrutando para quienes disfrutan todavía. ¿Qué le dices tú a los políticos, por ejemplo, que tienen en su gestión pues la batuta un poco de poder dirigir más presupuesto para fomentar, ¿no?, el hecho de que haya más cultura y de que haya más espectáculos de este tipo aquí en España, por ejemplo?
Bueno, cuando yo empezaba a trabajar en los años 90, finales de los años 90, principios de los años 2000, había presupuesto para la cultura. Desde hace bastantes años trabajamos sin ningún presupuesto de parte de los políticos, de ninguna parte. Entonces siempre son nuestros proyectos, mis proyectos en los que yo arriesgo. Entonces, me gustaría que apareciera algo de dinero para el ballet ruso en España, porque, por ejemplo, por el ministerio no entramos porque subvencionan las compañías nacionales, por las comunidades. Es que es muy complicado. Si sale una o dos funciones en gira con el cachet, es una suerte tremenda. Por lo general, tengo que pagar alquileres o algo así. Entonces, que tienen que dedicar esfuerzos, dinero para promocionar auténtica cultura, porque lo que se crea el día de hoy puede ser interesante y puede tratar de ideas que nos interesan a todos en la actualidad, pero la gente no puede formarse si no sabe lo que es historia. Y la historia no es solo la historia de estados, es la historia de literatura, de filosofía, de ópera, de música, de ballet.
La historia. Entonces, de la vida, al de final, vida, de los siglos y siglos que están ahí recogidos y que al final se escenifican en las tablas, pero que no deja de ser efectivamente cultura y parte de la historia de los países, en este caso, pues de Rusia. Estamos hablando de Tchaikovsky, de otros grandísimos intérpretes y compositores, ¿no?, que dan vida, en parte, a esos bailarines y bailarinas en estos espectáculos. Tatiana, tú me comentabas también que, viniendo escuchando el programa, estábamos hablando de la Operación Chamartín y que, bueno, te han pasado así, como si se te han puesto los pelos de punta, ¿no?, que solemos decir aquí en nuestro país, cuando has oído solamente la palabra Chamartín, ¿no?
Sí, porque tengo un proyecto desde hace muchos años, hasta lo tenía en papel y lo había presentado a varios ayuntamientos, pero todavía en los años 90. Después sigo mirando algo como locales, pero no encuentro nada de lo que me encajaría. Mi proyecto, mi sueño, yo conozco muchísimos artistas, muchísimos bailarines, músicos, pintores, la gente con muy buena escuela, entonces siempre quería, por un lado, dar trabajo a ellos y por otro lado llevar la cultura a los jóvenes, porque de los jóvenes, de los niños, depende nuestro futuro. Y si los niños reciben buenos conocimientos de los buenos profesionales, pueden ir por la vida de otra manera. Entonces, es muy importante crear un centro para mis niños, por ejemplo. Yo buscaba un centro de estos y no lo he encontrado en España.
Centro de formación.
Centro de formación, aparte del colegio, donde pueden hacer clases de ballet clásico, gimnasia, flamenco también, pintura, música, coro. Todo esto es un centro en el que los niños podrían elegir actividades. Como nosotros ahora vamos al gimnasio, pagamos un bono, por ejemplo, ¿no?, y tenemos las actividades a elegir. No hace falta ir a todas. Te apuntas a lo que quieras, pero tienes la opción de probar diferentes ámbitos de los deportes. Hacer un centro así, con varias salas de ballet, con algo de música, algo de pintura y todo lo que no se nos ocurra, pero para que sea un centro así integral de arte para niños y también para adultos, porque los niños por la mañana están en los colegios, los que están libres por la mañana podrían hacer allí los ensayos. Es un proyecto así que me gustaría hacer, pero hace falta un espacio que en España hay pocos. Tiene que haber espacios diáfanos sin columnas. Entonces todas las construcciones que he visto no nos valen para la danza. Hay que construirlo a propósito.
Claro, porque la danza es importante el espacio. De hecho, que repitáis tanto en Gran Vía está relacionado, ¿no?, con esto. O sea, puede ser que el bailarín necesita espacio para dar sus saltos, porque si no va a llegar a la pared casi, ¿no?
Bueno, el teatro que nos interesaría en Madrid es el Teatro Real, claro. Pero el Teatro Real no es tan accesible para todos y siempre es muy difícil entrar allí. Entonces, de los teatros grandes que hay en Madrid, unos están ocupados con los musicales, que allí prácticamente no tenemos opción de entrar. Entonces, el Gran Vía es más o menos grande, pero nos gustaría, claro, un escenario un poquitito más grande para lo que dices tú, saltar a gusto. Sí, tenemos sí. que saltar más a lo alto que a lo ancho.
Y ya son altos, ¿eh? Algunos, la mayoría de, yo creo, de los bailarines y bailarinas que están dentro de la compañía de los ballets rusos son sí. en proporción a otras compañías bastante sí, altos. Sí, ¿esto sí. por qué es?
Tenemos muchas veces las chicas de media entre 170 y 180. ¿Mm? Yo mido unos 70 y muchas veces les miro hacia arriba.
Sí.
Y los chicos, sí. Porque es que en Rusia se seleccionan los bailarines cuando tienen 10 años para prepararles profesionalmente. No vale la pena gastar mucho tiempo y dinero en preparar a alguien al final que no va a bailar. Entonces se preparan los bailarines para las compañías, entonces con visión a 20, 30, 40 años. Posiblemente miran a los padres, miran cómo, qué perspectiva tiene el cuerpo de crecer. Algunos crecen lo justo que hace falta para la compañía, otros más bajitos, otros más altos, pero hay papeles para todos. Uh-huh. Por ejemplo, en el espectáculo Don Quijote, teníamos aquí en giras por España, cuando me contrataron la comunidad de Castilla-La Mancha para 400 aniversario de Don Quijote hace unos sí. años, yo traje a Nikita Yelikarov del Teatro Bolshoi, que es un bailarín que mide 2'10".
¿2'10"? ¡Qué barbaridad! Yes. Como un jugador de baloncesto.
Claro, y también hay papeles, por ejemplo, en el Lago de los Cisnes, el papel de Buffon o de Cuatro Cisnes Pequeñas. Estos son papeles de chicos bajitos. Entonces uh-huh. ahí hay papeles para todos.
Bueno, ¿y qué va a haber, qué papeles va a haber en el Teatro Real? Porque hablabas antes del Teatro Real, pero creo que ya le tienes el ojo echado, ¿no? Dentro de unos meses algo vas a hacer por allí.
Es el sueño de mi vida, de toda mi vida, poder estar al lado. Trabajar ni lo soñaba del ballet de Igor Moiseev. Es la compañía la más grande del mundo. Igor Moiseev, aquí dicen Moiseev, en ruso Moiseev, él es creador de un nuevo género escénico. En 1937 se crea la compañía de Igor Moiseev. Ya este año ya se celebró 82 aniversario. Ya cuando venga aquí a Madrid el ballet de Igor Moiseev, ya la compañía tendrá su temporada número 83. Igor Moiseev fue condecorado personalmente por el rey de España, Juan Carlos I. Uh-huh. En el 96 le dio la Gran Cruz al Mérito Civil. Para que den a una compañía extranjera esta condecoración tan importante, en una compañía de danza, esto tiene que ser algo muy importante. Entonces, en todo el mundo esta compañía está muy reconocida. En España la conocen poco porque ha estado aquí solo 4 veces. Estaba en el 1966, cuando se inauguraron las relaciones diplomáticas entre Rusia y España. Después estuvo en los años 70-80 una vez, pero pocas actuaciones, 1-2 actuaciones. Uh-huh. Y la última vez fue en el 97 en el Teatro Liceo de Barcelona. Es que no ha pasado por aquí más. Es una compañía espectacular. En el Teatro Real vamos a tener 80 artistas en escena, más la orquesta en directo. Y todos, la crítica de cualquier país del mundo pueden leer, nunca hay ninguna palabra así en media. Todo, palabras superlativas, elogios, todo elogios, porque no hay nada mejor que el ballet de Igor Moiseev.
Oye, quédate un poquito, porque van a venir las noticias y quiero charlar contigo. En ruso no me atrevo, porque no tengo ni idea, pero vamos a ponerle el lazo, ¿no?, a esta conversación, si te parece. Escuchamos las noticias y terminamos la conversación, ¿vale, Tatiana? Gracias.